Realmente creo que cuando el Señor obra en nuestra vida, nos va enseñando a disfrutar de su presencia y de sus bendiciones. Y también en momentos en los que la salud o la vida merma, son momentos en los que también podemos aprender a encontrar ese consuelo en el servicio absoluto que el Señor Jesús hizo en la cruz. Estaba pensando justo el título que Ana puso a su mensaje de la semana pasada. Tituló su mensaje como Jesús sirvió. Supongo que tremendamente afinado para encontrar consuelo en la cruz un día como hoy. Y también tremendamente afinado en un año o en un principio de curso en el que como iglesia estamos tratando de buscar cómo servir al Señor dentro y fuera de la iglesia de una manera intencional. Como consecuencia de lo milagroso de la obra del Espíritu Santo en nosotros, tratar de servir como Jesús sirvió. Natural, no. Milagrosamente esperable, quizás sí. Y en esa misma dirección que hemos ido hablando de cómo servir, esta semana pensaba en cuánto tiene que ver el corazón con el servicio. Voy a dejar a lo largo de la mañana una lista abierta de 8 aspectos que relacionan el servicio y el corazón, relacionados entre ellos, unificados entre ellos y entendiendo corazón desde un aspecto bíblico. ¿Qué sería un corazón desde un punto de vista bíblico? ¿Es solo el órgano físico de nuestro cuerpo que late mientras que estoy en esta vida y que se para cuando dejo de estar? Hace referencia al órgano físico, hace referencia a lo físico, a lo palpable, al cuerpo, a lo que puedo hacer con mi cuerpo. Pero no solo bíblicamente el corazón es mi órgano que late, mi cuerpo, mi yo físico. También son mis emociones, mis sentimientos, cómo me siento en un momento francamente bueno y cómo me siento en un momento francamente malo. Mi corazón también son sentimientos. Pero no es solo lo físico y no son solo sentimientos y emociones. Mi corazón también es, como dice Proverbios, la fuente de todos mis deseos. Lo que siento, lo que me emociona, lo que late, de donde surgen mis deseos. Y también es la fuente de mi pensamiento racional, mi capacidad de pensar, de discernir. El corazón, bíblicamente hablando, es todo. El corazón del ser humano es un todo que le hace ser lo que es. Un todo que no se puede separar solo en sentir, solo en pensar o solo en latir. Tratar de sectorizar el corazón ni es práctico y mientras que estemos vivos, ni es saludable. El corazón lo es todo. ¿Y qué puede desear un cristiano más que servir al Señor con todo su ser, con todo su corazón? ¿Qué se puede desear con más intensidad que vivir consecuentemente con la fe y que eso sea fruto de un corazón transformado por el poder del Evangelio? Emociones transformadas, sentimientos transformados, consolados por el Evangelio, pensamientos transformados por el Evangelio, relaciones, mi trabajo, mi matrimonio, mi paternidad, mi vida hecha misión y transformada por el Evangelio. ¿Qué podría desear más que eso? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Si no te has parado a pensarlo, piénsalo. O sea, ¿qué es? Como decía Josué, si pudieras pedir un deseo, pide un deseo. Señor, quiero deseo servirte con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma. Párate, o sea, sé honesto. Pide un deseo. seguro que todas las cosas que están viniendo a nuestra cabeza son cosas buenas. Todas buenas. Además, son todas cosas deseables. Sí, el problema no es lo que deseo, el problema es la intensidad con lo que lo deseo o el lugar que ocupa ese deseo en mi corazón, pero todas esas cosas buenas y deseables y fantásticas que desea mi corazón, lo único que me están mostrando es mi incapacidad de amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma. Por eso es necesario continuamente revisar nuestro corazón. Todo el tiempo. Revisa tu corazón. Creo que el servicio más honesto es el servicio de un corazón revisado a la luz del Evangelio. Revísate todo el tiempo. Revísate todo el tiempo porque el Señor va a ir mucho más allá de lo que se ve. Isaías capítulo 11 versículos 3 y 4. Él se deleitará en el temor del Señor y fijaos, no juzgará según las apariencias ni se decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Texto que apunta con claridad a Jesús, te dice, oye, Jesús no te va a juzgar por tus apariencias, no te va a juzgar por lo que se ve, no te va a juzgar por lo que se te ve hacer, pero tampoco se te va a juzgar por lo que se te oye decir, ni serás juzgado por tus actos, ni serás juzgado por tus palabras, ni serás juzgado por tus actos y tus palabras que se aunan en una vida aparentemente cristiana, anunciando un mensaje perfectamente cristiano. Jesús no me va a juzgar por lo que dice mi boca ni por cuánto hago pública mi fe, tampoco mis actos de justicia o de aparente justicia y aparente santidad van a ser aceptables, sino que resulta que lo que Jesús va a juzgar es con justicia a los desvalidos, a los que lloran. El fallo justo será para los pobres. No puedo evitar ver ese hilo brillante que une este texto con el Sermón del Monte. Un fallo justo a los pobres de espíritu, de ellos es ya el reino de los cielos. En un año en el que, o al menos en un principio de curso, en el que nos estamos volcando en cómo servir al Señor en nuestra iglesia y fuera de ella, a través de los hermanos y a través de toda nuestra comunidad, y en el que con talleres tan interesantes como el de ayer estamos tratando de que nuestras palabras acompañen nuestros hechos, revisar nuestro corazón es, para no perder el foco, es fundamental. Revisar el para qué, el por qué y el para quién es imprescindible. Si no, haremos y diremos por decir y por hacer y estaremos perdiendo el foco. Es imprescindible reencontrarnos cada día con un Dios hecho hombre, clavado en una cruz, para hacerme aceptable a Dios, no por mis palabras, sino por las suyas, sino por mis actos de justicia, sino por su vida, por su muerte y por su resurrección. Es imprescindible no perder el foco del por qué, el para qué y el por quién hacemos lo que hacemos. Y cuando encuentro mi justicia en la justicia del Señor y ya no tengo que andar aparentando o intentando ganar mi propia justicia ni tratando de ganar ni aparentando mi propia justicia, qué libertad en la gracia de Dios, y qué gozo poder servir al Señor sin aparentar lo que no soy. No soy. ¿Qué soy? ¿Qué no soy? ¿De camino a qué estoy siendo? Creo que lo milagrosamente esperable, y no lo natural, porque ya os digo yo que a lo largo del día puedo pasar de Dios muchísimo, lo milagrosamente esperable es que por la acción transformadora del Espíritu Santo puedo desear servir a Dios a pesar de cómo soy, a pesar de mi imperfección y sin tener que aparentar nada. Con toda mi imperfección. Sin necesidad de aparentar qué santísimo, qué buenísimo, qué puedo desear, amar y servir. La transformación de nuestro corazón es un proceso que comienza cuando aceptamos al Señor como Salvador, pero es un proceso que va a terminar cuando me muera. Y es un proceso precioso porque, por un lado, puedo ver cómo el Señor va transformando cosas que hay en mí y veo su obra en mí. También es un proceso precioso porque veo su obra en sobre todo a las personas que tengo más cerca, y eso es precioso, ver cómo Dios va transformando el corazón de las personas que tienes cerca. Te permite no encasillar a las personas, siempre tienen que aportarte. El Señor siempre está construyendo la vida de las personas, nunca, siempre pueden sorprenderte por muchos años que lleves conviviendo con esa persona. Ser testigo de cómo Dios transforma los corazones, el tuyo y el de los demás, es precioso, pero también es delicado. A veces el Señor toca cosas que llevan tanto tiempo en mi corazón, que están tan endurecidas, que tiene que hacer mucha fuerza para quitarlas. O es que, Señor, es que no tengo claro. Sí, quiero que la quites, pero no lo tengo claro. Y empieza la tibieza. O no, eso no lo tocas. Esa parte de mi vida no la vas a tocar. Esa parte de mi vida no te la pienso entregar. Eso es mío. Y no voy a ponerlo en tus manos. Y en todo este proceso, en toda esta batalla de transformación en la que está en conflicto lo que me sale, lo que me salía, la gracia de Dios actuando en mi vida, ¿cuántas veces este ya pero todavía no, en lugar de ser la puerta que la cruz abre a la transformación y al servicio, cuántas veces es el aparente agujero oscuro que el enemigo usa para abrir la puerta a la culpa desmedida? ¿Cuántas veces el enemigo me hace mirar solo, y no digo que no falten cosas, pero solo lo que falta, como si lo que falta fuera el todo, en cualquier área de la vida? ¿Cuántas veces el enemigo me hace mirar solo lo que falta, como si lo que falta fuera el todo, en lugar de que la gracia me haga mirar a la obra completa que el Señor hace en la cruz? ¿Cuántas veces la culpa de un corazón en proceso de transformación es lo que me frena, en lugar de que la gratitud por un corazón en proceso de transformación nos impulse con un contentamiento que no tiene nada que ver con el conformismo? ¿Cuántas veces olvidamos que el Señor derramó hasta la última gota de su sangre para que mi corazón empiece a transformarse? ¿Y cuántas veces, por culpa de ese olvido, nos hace sentir que no puedo servir a Dios? Y no puedo servir a Dios porque no porque no quiera, sino porque eres demasiado malo. La culpa. No eres lo suficientemente bueno. Convivir con el pecado, con la imperfección, es algo que nos incumbe a todos. Convivir con nuestra imperfección es algo que nos incumbe a todos. Convivir con la imperfección mía, pero también con la de los demás, nos incumbe a todos. Convivir con vuestra imperfección y con la mía, os incumbe a vosotros. ¿Esperar ser perfecto para servir a Dios? ¿O esperar la perfección del que sirve? Frena, derriba y espero que no destruya. Derribado pero no destruido, vale. Somos de barro. Fin y al cabo. Qué débil. Qué montón de imperfección. Que nuestra fe se haga pública con nuestra vida, con lo que hacemos y con lo que decimos, de una forma natural, incluso firme, porque es la verdad que creemos. Eso no está reñido ni con el corazón en proceso de transformación, ni con la imperfección, ni con la debilidad. De hecho, creo, sumando al amor entre unos y otros que decía Josué ayer, creo que la debilidad es algo que puede dar cierta credibilidad al mensaje de necesidad de salvación y de transformación que estoy anunciando. No creo que mostrarme débil o vulnerable sea un problema para decir necesito la salvación de Dios. Más bien, mira qué santo soy, mira qué fuerte espiritualmente soy, mira... Quizá eso sea más problema a la hora de presentar el Evangelio que la vulnerabilidad. Por eso, cuando reconocemos esa vulnerabilidad y vemos esa obra sanadora de Dios en nuestra vida, por eso creo que cuando nos vemos, aunque sea un poquito sanados, algo de lo que también se puede esperar es agradecimiento. La suegra de Pedro, Mateo 8, Lucas 4, Marcos 1, la suegra de Pedro, después de ser sanada, se levanta y se pone a servir. La respuesta al amor de Dios, la respuesta a la acción del Espíritu Santo que nos sana en profundidad, yo creo que no debería ser quedarnos acostados en nuestra cama espiritual, regodeándonos de lo mal que estaba o de lo mal que puedo llegar a estar. ¿Estás sanado? Aunque sea un poquito, tira. Creo que, aunque sea en cierta manera, la sanidad produce agradecimiento y el agradecimiento produce acción. Y si dejas seguir rodando la bola de nieve colina abajo, la bola sigue creciendo. La acción, si de verdad hay agradecimiento, va a mover a la tenacidad y a la generosidad. Ejemplos de tenacidad y generosidad. Hechos 16. Lidia se convierte. Pablo habla, el Espíritu Santo abre el corazón de Lidia, Lidia acepta el mensaje del Evangelio, precioso, uno que habla, otro que escucha y Dios obrando de por medio. Y cuando Lidia acepta el mensaje del Evangelio, Lucas dice que le dice, ¿os quedáis a mí en mi casa? Sí o sí. Tenaz y generosa, ¿os quedáis en mi casa? Sí o sí. Y Lucas dice, y nos convenció. Y se quedaron. Lucas 7. Una mujer pecadora. Es decir, una persona normal y corriente como cualquiera de nosotros. Tenaz. Entra a la casa de un responsable, de un líder religioso, y unge los pies del Señor. Tenaz. Se juega la vida siendo mujer, colándose en la casa de un fariseo, de un líder religioso, y generosa, ungiendo los pies de Cristo con un costosísimo perfume. Tenaz y generosa. La tenacidad y la generosidad mueven el corazón a entregarse. Un corazón entregado. Pero no solamente entregado al servicio, entregado al punto 2. A ser cada día un poquito más transformado. Porque no estoy entregando solo mi tiempo. No estoy entregando solo mi dinero. Me estoy entregando yo. Yo me estoy poniendo en las manos de Dios para que cada día transforme un poquito más mi corazón y cada día sea un poquito más la persona que Él quiere que sea. Lo mencionábamos también ayer. Dios me ama muchísimo. Me ama tal y como soy, muchísimo. Pero quiere que me entregue en sus manos porque no está dispuesto a dejarme tal y como estoy. Me ama tal y como soy, pero no está dispuesto a dejarme tal y como estoy. Y una de las cosas que no está dispuesto a dejar es, en mí, tal y como está, es mi ego. Mi ego desmesurado. Mi ego que hace que todo gire en torno a mí. Un corazón que se entrega al Señor cada día es un corazón un poquito más humilde. Un corazón que gira un poquito más, un poquito menos en torno a él mismo y un poquito más en torno a Dios y como consecuencia en torno a los demás. Un corazón humilde es menos yo y más Dios y es menos yo y más nosotros, no más vosotros. Eso es igual de egoísta. No me paro a explicarlo, pero es menos yo y más nosotros. Parafraseo Mateo 6. Cuidado de no hacer las cosas buenas, las obras de justicia delante de la gente y que así podáis llamar la atención. Si dais a los necesitados sonando la trompeta, no está bien. Eso lo hacen los hipócritas. ¡Hala! Pregúntate. liberado de las apariencias por la cruz, revisa qué porcentaje de alabanza o de reconocimiento buscas, o en los demás o en ti mismo. Y que no te asuste el porcentaje. Que no te asuste el porcentaje, porque el Señor no quiere mostrarte cómo estás para condenarte o para dejarte así, sino justo, como decía, para cambiarlo. Poquito a poquito. Y cuanto más lo vas cambiando y tu corazón menos gira en torno a ti y más en torno a Él, resulta que menos gloria buscas o para ti o para el resto, y más gloria buscas para el Señor. Y claro, si buscas más gloria para el Señor, lo normal es que cada día trates de anunciar el Evangelio un poquito más para que esa gloria vaya al Señor por cada corazón que dice: Señor, gracias. Gloria a ti por salvarme. Gracias. Y anunciaremos el Evangelio más o menos valientemente. Qué valiente Pedro y Juan delante del Consejo, Hechos 4. Pero, jolín, también le doy gracias a Dios porque no me veo en una de esas. Me identifico más con Hechos 11, con esa multitud de gente sin la persecución, que iba saliendo de Jerusalén, iba a Antioquía y que iban haciendo pública su fe con su vida. Con su vida. Anunciar el Evangelio no debería ser algo puntual, algo de campaña. Anunciar el Evangelio debería ser una forma de vivir. Cuando vives lo que crees y explicas lo que vives, estarás explicando el Evangelio. Si vives el Evangelio y explicas lo que vives, estarás anunciando el Evangelio. Da igual cuántos talleres hagamos, da igual cuántas veces tratemos de encauzar una conversación con alguien al que amamos mucho, cuando vemos que el Señor abre la puerta, da igual cuántas papelillas tiremos desde un helicóptero en una, o da igual cuántas entrevistas hagas si quieres invitar a una persona, da igual lo que hagas, da igual lo que digas, si tu corazón no te está moviendo a vivir una vida centrada con el Evangelio, porque entonces luego va a resultar que eres un hipócrita, mentiroso. Dices y dices y dices en la cafetería, con quien te encuentras, con tu amigo, pero con tu trabajo, pero luego no lo estás viviendo. Quizás sea más fácil anunciar el Evangelio durante 15 minutos a una persona que no conoces que a una persona que te conoce de verdad, porque va a ver si tu vida va acorde con lo que anuncias. Jolín, prefiero hacer una campaña rápida y no tener que mostrarme, porque no quiero menospreciar con mi vida la sangre de Dios mismo, siendo un hipócrita. Revisa tu corazón. Deja que el Espíritu Santo lo transforme. Descansa en la gracia. Permite que el amor de Dios te impacte. Un corazón que sirve impactado por el amor de Dios es un corazón que experimenta a Dios. Mavi decía, pachucha, ella y toda su casa, igual que la mayoría de los jovenzuelos que están hoy cuidando de niños, en el grupo pequeño del domingo decía, quiero que estemos orando por experimentar más a Dios. ¿Cuántas veces al día te paras a recordar que Dios, hecho hombre, tenía un cuerpo como el que tenemos nosotros hoy? Que andaba, que palpaba, que respiraba, que comía, igual que lo hacemos cualquiera de nosotros hoy. ¿Cuántas veces eso que interiorizamos se palpa en nuestra mente de la cruz? ¿Cuántas veces recuerdas que la cruz histórica realmente era un cacho de madera con su aspecto áspero, con sus astillas, con todas esas cosas feas, y que es la realidad que te mueve esa cruz? ¿Cuántas veces dices, sí, ahí? ¿Por qué ahí? ¿Cuántas veces encuentras la esperanza en que esa cruz, un hombre murió, pero resulta que a los 3 días resucita y se va a comer con sus amigos? ¿Cómo de real es la resurrección en tu vida? Creo que es imprescindible vivir y reconocer que creemos que esta increíble verdad es verdad. Y para eso hay que reexperimentar a Dios. Hay que volverse a encontrar con Jesús. Hay que ser partícipe de esas preciosas conversaciones en las que veía que los discípulos venían de bronca y decían, pues, pararos, vamos a sentarnos. Clavándose las piedrecillas en el camino, se sentaba, oye, vamos a charlar. ¿Cuántas veces buscas esa presencia clavándote las piedrecillas para escuchar al Señor? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto buscas así? Creo, realmente creo que ese tipo de relación con el Señor, con Dios, es lo que va a favorecer el servicio con un corazón revisado, a la luz del Evangelio, transformado, agradecido, tenaz y generoso, entregado, humilde, y que impactado por el amor experimental de Dios, anuncia lo que cree porque lo vive. Creo que una relación así es la que va a favorecer que nuestra fe se haga pública, mejor o peor, pero pública, en nuestro día a día, alejándose de publicidades vacías o incluso agresivas que creo que tienen que ver con muchas cosas, pero que no son consecuencia de una vida espiritual, por muy imperfecta que sea. Me encanta poder reconocer que mi vida espiritual es imperfecta, mientras que mi Dios es tan real como mi imperfección. Si mi imperfección es real, así de real es el Dios que me ama a pesar de esa imperfección. ¡Qué fantástico! Poder vivir mi fe con mis heridas, con mis cicatrices, de mi vida cotidiana en este mundo, sin la necesidad de la cirugía estética de la religión que quiere otra operación más y que al final solo es fachada. Es que soy así de feo. Pero lo que se ve es lo que hay. Y el Señor me ama así. Jolín. Prefiero la transformación profunda y lenta del Espíritu Santo al zapatazo moralista del tener que hacer y de la religiosidad. Espero que el Señor realmente esté tocando nuestro corazón en todas y cada una de las cosas que hacemos, con el esfuerzo, con la intensidad, con el tiempo, en la iglesia y dentro de la iglesia, que veamos que tiene sentido y propósito porque Él lo da en una cruz, que estamos colaborando de forma intencional y consciente con el reino, porque si no es intencional y consciente, estaremos colaborando con cualquier otro Dios y puede ser el Dios de la inercia. Dejamos de vivir por y para la inercia, y cada una de las cosas que hagamos, aunque nos cueste sudor y a veces sonrisas, que sean por y para el Señor. Que así sea.